Buenos días y bienvenidos a Tradición Compartida de Radio UMH, donde hablaremos de las fiestas de la Comunidad Valenciana y descubriremos su historia y tradición, sus trajes y música, incluso las comidas típicas de cada zona. Con nosotros estará Marina Martínez con la agenda del mes y más tarde estará dándonos los detalles acerca de la Feria de Cabanes. Ana Sánchez, quien nos contará la tradición de hoy, y por último Andrea Miralles con unas deliciosas recetas y un invitado sorpresa. Contamos con la técnica Aitana García y les habla Andrea Miralles. ¡Comencemos! En este programa nos iremos a Onil, Cabanes y Ontinyent. Tendremos el gusto de hablar más tarde con José Luis Castelló, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Onil, para que nos cuente cómo se viven desde dentro estas celebraciones. Y después estará con nosotros Alexis Robledillo, quien nos hablará sobre la Feria de Ontinyent. Pero primero haremos un repaso al calendario con Marina Martínez.
Buenos días, Andrea. Como bien has dicho, os traigo la agenda para finales de noviembre y principios de diciembre, donde os vamos a presentar las fiestas que acontecerán próximamente. La primera fiesta que voy a comentar en el programa de hoy es la de San Clemente en Lorca, las fiestas de moros, cristianos y judíos que tienen lugar los días 21 y 23 de este mes. Las fiestas de San Clemente de Lorca, municipio de la región de Murcia, hacen que la ciudad del Sol, como también es conocida, retroceda a los tiempos en los que las huestes cristianas y las cábilas musulmanas se disputaban el dominio del territorio. Se trata de 10 días que giran en torno a la festividad del patrón. Desde mediados de los años 90 del siglo XX, las fiestas han resurgido con gran fuerza. Esto es debido a la incorporación de la celebración de moros y cristianos, de larga tradición en el Levante y en Murcia, pero que hasta estos años no habían gozado de participación en Lorca. Con la procesión y las misas dedicadas al santo patrón de la ciudad, se mezclan pasacalles y desfiles, en los que las cuadrillas cristianas y las cábilas moras ofrecen lo mejor de su vestuario y su historia en las calles de Lorca. Como complemento a estas fiestas, se celebra un mercado medieval y se realiza una gran romería al castillo. Continuando con nuestra agenda, nos encontramos con el mercado animado semanal de Almoradí, el centro urbano de la ciudad, situado en el municipio alicantino de la comarca de la Vega Baja. Todos los sábados del año se instala este precioso mercadillo, con más de 30.000 visitantes por edición. Se ofertan frutas, verduras, ropa y calzado en los más de 300 puestos de ventas que exponen a los visitantes sus mejores productos con los mejores precios. También podemos encontrar actividades dirigidas a niños y mayores, rutas guiadas como por ejemplo la Ruta del Patrimonio Cultural y la Ruta Verde, y exposiciones y actuaciones musicales. Un calendario lleno de animaciones que convierten lo que podría ser una simple mañana de compras en una visita divertida y única cada semana. Y para poner la guindilla final, aconsejamos visitar cualquiera de los fabulosos restaurantes que pueden encontrar en Almoradí y de este modo poder disfrutar de los productos típicos con la exquisita gastronomía local. La siguiente fiesta que voy a comentar es la de los Capitanes de Petrel, celebrada el tercer fin de semana de noviembre, donde coincidiendo con el medeño festero, se rinde homenaje a los capitanes de las 10 comparsas que forman las fiestas de moros y cristianos, al tiempo que se escenifica en el castillo el acto de la rendición. Del programa de actos gastronómicos destaca el almuerzo festero y el concurso de gachamigas, que tiene lugar el sábado por la mañana. El domingo por la mañana se celebra el acto de la rendición, que conmemora la venida de Jaime I el Conquistador, el 19 de noviembre de 1265, y el pacto suscrito con la población musulmana de Petrel. Esta espectacular y colorista representación tiene lugar en la explanada, a los pies del castillo de Petrel, situado en un cerro que domina la población, con una puesta en escena muy cuidada. La última fiesta de la que vamos a hablar en nuestra agenda de hoy es la fiesta de moros y cristianos de Monforte del Cid, que se celebra los días del 5 al 8 de diciembre y que ampliaremos en nuestro próximo programa. En honor a la Inmaculada, las fiestas dan inicio con la salida del tambor, los cuatro domingos previos al 5 de diciembre. Ese mismo día se inician los festejos con la alborada. Uno de los actos más resaltantes en la celebración de los moros y cristianos de Monforte del Cid es la embajada, que cada comparsa declama desde el provisional castillo. Este escenario es testigo de las recreaciones de luchas entre los dos bandos.
Muchas gracias, Marina, por avisar de las próximas fiestas. Veo que las de moros y cristianos siempre las mencionas en los programas. Ahora damos paso a la sección de historia con las fiestas de Onil. Buenos días, Ana Sánchez.
Buenos días, Andrea. Así es. Hoy, en esta sección, nos sumergimos en las fiestas del Nostre Señor Robat de Onil, que se celebran los días 28, 29 y 30 de noviembre. Es una fiesta puramente eclesiástica, ya que se celebra el retorno de la sagrada forma consagrada al pueblo de Onil, después de que ésta fuese robada. Paralelamente, también se celebran diversos actos culturales y una peregrinación. El día 28 de noviembre es el día del Nostre Señor Robat, fiesta laboral local, y se celebra la solemne procesión en su honor. La historia, como después nos ampliará el concejal de fiestas de esta localidad en nuestra entrevista especial, comienza un día de 1824, cuando el reverendo don Francisco Tormo consagró en la misa el pan y el vino. Entonces, en la madrugada del 4 al 5 de noviembre, Nicolás Bernabéu, natural de Ibi, que en su infancia había sido monaguillo en Onil y que seguramente se había escondido en la iglesia después de la misa, robó el viril oro que contenía en su interior la sagrada forma, junto con otros objetos de valor. Cuando llegó a Tibi, la escondió deprisa y corriendo, en el paraje de la Volta Blanca. Posteriormente, y pensándose que aquel no era un buen lugar, la escondió en la Pedrera, también en el término municipal de Tibi. Entonces, cuando creyó que ya estaba bien escondido, fue a Alicante a vender varias piezas. Sin embargo, allí en la platería de Amérigo, el comerciante se percató de que le querían vender una pieza robada de la iglesia de Onil. Entonces, Nicolás Bernabéu fue detenido y lo encerraron en el calabozo del Palacio en Onil. Todos los vecinos del pueblo buscaban la sagrada forma por los alrededores de la villa, pero es Teresa Carbonell, vecina de Tibi, la que la encuentra en la Pedrera. Avisados los pueblos de Tibi, Castalla y Onil, salen junto a las autoridades hacia Tibi, para acompañar de un pueblo a otro el sagrado viril hasta la parroquia de Onil, instituyéndose 3 días de oraciones en desagravio por el sacrilegio cometido. Se trata de unas fiestas que continúan hasta nuestros días, no solo como reparación, sino también como gran gozo por el privilegio de tener desde entonces la sagrada forma incorrupta en su pueblo.
Muchas gracias, Ana, por este interesante rato que nos has hecho pasar. Seguimos en el programa con la entrevista especial a José Luis Castellón, concejal de Onil.
Después de contar esta tradición, en nuestra entrevista especial de hoy tenemos a José Luis Castelló, concejal de fiestas del Ayuntamiento de Onil, que nos explicará más a fondo esta festividad. Buenos días, José Luis.
Cuéntanos, muy buenos días a todos.
Cuéntanos, ¿acude mucha gente a las fiestas?
Bueno, esto es una fiesta, digamos, un poco una fiesta local. La participación la hacemos nosotros comarcal, pero a través de la peregrinación que hacemos el domingo de antes, en donde todas las poblaciones de la Falla de Castalla, sea Castalla, Ibi, Onil, todos nos volcamos también para hacer el recorrido que en su día, en el 1824, se hizo desde Tibi hasta la iglesia parroquial de Onil para dejar allí la sagrada forma encontrada en Tibi. Entonces, lo demás, el día 28, 29 y 30 es una festividad local, que simplemente, o sea, se hace fiesta aquí en el pueblo y aparte lo usamos también, además del asunto litúrgico, como fiesta cultural, para actos culturales.
¿En cuál de todos esos actos hay más afluencia de gente?
Bueno, en eso, digamos, son unas fiestas que no hay una gran afluencia de público. Normalmente aquí sí que tenemos las fiestas de abril de la Virgen de la Salud, que son las fiestas mayores, y estas son unas fiestas locales de segundo orden. Entonces, ya le he dicho antes también que es una afluencia de simplemente local y ya está, pero bueno, aprovechamos.
Son más
para
pequeñitas,
eso,
¿no?
Sí, son unas fiestas de segundo orden.
¿Y a qué público van dirigidas?
Van dirigidas a toda la población de Onil y ya le digo, normalmente ya llevamos 14 años haciendo el domingo de antes la peregrinación en la cual involucramos a toda la comarca, desde Tibi, Castalla, Ibi, Onil y todo. Entonces yo le puedo decir poco más o menos de qué viene esta historia, de esta fiesta. Esto fue en el 1824, que resulta que la noche del 5 de noviembre se robó en la iglesia parroquial de Santiago, de aquí de Onil, la sagrada forma, junto con varios enseres litúrgicos que había en la iglesia. Fue por la noche el autor del robo fue un tal Nicolás Bernabéu, y entonces la verdad, en aquel entonces, pues la gente se quedó muy apenada, ya no solamente por el valor económico, más que nada por el valor de que, digamos, habían robado la sagrada forma. Entonces la gente sintió más eso aún que el valor económico. Después, el día 28, fue cuando se encontró la sagrada forma. Se encontró en una finca que se llama La Pedrera, una finca del término municipal de Tibi, y lo encontró una señora mayor que se llamaba Teresa Carbonell. Sí. A partir de ahí, pues es una fiesta de hermandad que las dos poblaciones, tanto Tibi como Onil, la celebramos. Ellos dicen Nuestra Señora encontrar, nosotros Nuestra Señora robar, y entonces intentamos hacer actos conjuntos, como es este día que repito otra vez, de la peregrinación y todo, para que hermanar un poco en este acontecimiento a los dos pueblos, y junto con ellos dos juntar a los demás pueblos de la comarca también. Entonces, esa es toda la historia. Y nada, nosotros cada 28 de noviembre, se hace una santa misa, una procesión, y después usamos esta fiesta como, al ser la segunda fiesta local del pueblo, después de las fiestas mayores de Moros y Cristianos de abril, esta fiesta la usamos para hacer cosas culturales. Entonces, bueno, este año voy a destacar que vamos a tener lo más importante en estas fiestas, va a ser que el Palacio Municipal del Marquesado del Marqués de Dos Aguas, que hasta hace dos meses ha sido oficinas municipales, ahora mismo se sacaron de ahí la oficina y se está habituando para cultura y para exposiciones.
Entonces podríamos decir que esa es la gran novedad, ¿no?
Esa es la gran novedad de este año. Bueno, hay otra también que ahora después la contaré, pero sobre todo esta creo que es la más importante. La más importante es que nosotros, este palacio se va a incluir en la ruta de castillos y palacios del Vinalopó, y entonces como le he dicho, ahora de momento, para poderlo abrir para estas fiestas locales, lo vamos a abrir con unas exposiciones itinerantes. Pero ya de cara a fiestas mayores de abril, ya entonces lo abriremos aparte de las exposiciones itinerantes, con unas exposiciones locales de moros y cristianos, de reyes magos y varias cosas que definen de esta localidad.
¿Y cree que con esta gran novedad que proponen va a haber un aumento de turistas en este año respecto al 2012?
Bueno, creemos que sí, ¿eh? Nosotros cuando entramos en la alcaldía, nuestra corporación, lo primero que hicimos fue a los dos meses de entrar, el edificio que teníamos restaurado, que era la antigua casa del cardenal Payá, que fue primado de España, estaba destinada para el Museo de la Muñeca. Se había acabado de restaurar y entonces nosotros dimos el paso para ponerla en marcha. Y el museo está funcionando muy bien, el Museo de la Muñeca, hasta el punto de que hay meses que han llegado a ver hasta 2.000 personas.
Muchos turistas, ¿no?
Unil, ¿eh?
Y con la situación...
Sí, nosotros esto es un complemento ahora, porque claro, tenemos un palacio maravilloso en el centro mismo del pueblo, se conserva en muy buen estado, y lamentablemente lo teníamos para oficina, con mesas de oficina y todo, que no era, la verdad, no era la adecuación para ese edificio.
¿Y con la situación económica que estamos ahora mismo, se ha rebajado el presupuesto como respecto a otros años? ¿Cómo está la cosa?
Esta fiesta no es una fiesta que tenga un gran presupuesto, entonces prácticamente ha seguido igual. Aquí nosotros lo que se hace es, de cara a estas fiestas, se hace primero el concurso, de grupos de teatro amateurs de todas las poblaciones del alrededor, que se está desarrollando todos los sábados. Se hace también la banda de música hace el concierto de Santa Cecilia también para ese día, para esos días de fiesta, y eso es lo que normalmente es lo que hacemos, aparte de estas exposiciones que vamos a abrir este año. Otra novedad es que este año resulta que tenemos lo de Un juguete, una ilusión, de Radio Nacional. Se está desarrollando desde hace varios años aquí en la Foya de Castalla, y lo estamos compartiendo las poblaciones de Ibi, Castalla y Onil. y este año toca Quiero Unir. Entonces van a venir todo el equipo de Radio Nacional de España a emitir el día 30 de noviembre y el día 1 de diciembre, desde aquí, desde la Casa de Cultura de aquí de O'Neill, se va a emitir para toda España los programas de Radio Nacional. Bueno, va a venir el José María Íñigo, Pepa Fernández y todo su equipo, y van a estar 2 días aquí en O'Neill. Entonces, esto también, otra novedad, también junto con lo del Palacio. Y también quería comentar que para la inauguración del Palacio contamos con que va a venir, de momento, con Asunción Sánchez Aplana, la consellera de Bienestar Social, y esperemos que tengamos alguna confirmación más.
Muy solidarios, entonces. Pues nada, muchas gracias, José Luis. Le agradecemos su tiempo y un saludo.
Muy curiosas estas fiestas de O'Neill. Ahora nos vamos hasta Cabanes, donde Marina Martínez nos cuenta cómo celebran aquí la Fira de San Andreu.
Como bien has dicho, os voy a hablar de la Fira de San Andreu de Cabanes, que hoy en día es conocida como Feria Expo Agrícola de Cabanes, de gran tradición e importancia en toda la comarca de la Plana Alta. Pero antes de hablar directamente de la fiesta, voy a contaros la historia de esta feria, que se celebra en el municipio de la provincia de Castellón. La población de Cabanes tiene desde 1260 un día de mercado, gracias a que Jaume I se lo concedió. Pero todo cambió en 1507, cuando la reina Germana de Foix, segunda esposa de Fernando el Católico, concedió a la villa de Cabanes el privilegio de realizar 2 ferias anuales, de 10 días de duración. Una se celebraba el segundo domingo de Cuaresma, pero ya no existe, y otra es de la que vamos a hablar, que tiene lugar el último fin de semana de noviembre. Lo que comenzó siendo un encuentro de agricultores para tratar la compraventa de ganado se ha convertido en uno de los principales mercados de maquinaria agrícola y ganadera, así como productos gastronómicos y artesanales. Además, marca el inicio de las fiestas navideñas y de la compra de turrones. La Fira de San Andreu es una de las ferias agrarias y ganaderas más importantes y antiguas de la Comunidad Valenciana. Por eso, miles de personas acuden durante ese fin de semana, que este año cumple su edición 506. Se trata de un encuentro centenario entre ganaderos y agricultores, que hoy en día se ha convertido en un atractivo turístico. Cuando la climatología acompaña, se reúnen multitud de personas y, en especial, familias con niños que se acercan al municipio para que los más pequeños disfruten del contacto con los animales. Alrededor de un centenar de ejemplares de ganado, esquino, bovino y ovino hacen llamar la atención a los benjamines de la casa. Por otro lado, junto a la exposición de maquinaria agrícola, los puestos de venta de productos alimenticios más tradicionales como los quesos, vinos, aceite o embutidos se alternan con otros, conformando un escenario variopinto de interés para todos los públicos. Cabe recordar que con más de 5 siglos de tradición, la de Cabanes es la segunda feria agrícola y ganadera más antigua de la provincia de Castellón y una de las más tradicionales. Para los días 29, 30 y 1 de diciembre se prevé que asistan al municipio de Cabanes entre 25.000 y 30.000 personas, ya que su buena programación de actos y espectáculos genera un reclamo para los turistas. Ahora os voy a hablar de la programación para estas fiestas que empezarán el viernes 29 y concluirán el domingo 1. A las 7:45, recepción de autoridades acompañadas por la Unión Musical de Santa Cecilia. Más tarde, a las 8, se inaugura la 504 edición de la Feria de San Andrés, en la calle La Fira. Y también otra actividad a la que podemos acudir en esta fira es a la primera exposición fotográfica de oficios y profesiones locales, el Arte del Trebal. Para terminar el primer día, a las 12 de la noche, concierto del grupo Zambra Flamenca, en la carpa de Les Escoles Belles, y a continuación, para los más jóvenes, Disco Móvil de End. De esta forma llegamos al segundo día de la fira, el sábado 30 de noviembre. De 10 a 1 del mediodía, para todos los niños, juegos tradicionales en la Plaza de Sostals. Para los que no duerman siesta, a las 4 de la tarde, el primer encontre de viticultores locales, en el Casal Joven. Recordar que las plazas son limitadas, previa inscripción en el Casal Joven. Por último, a las 12 de la noche, actuación de la magnífica orquesta Super Magic, en la carpa de Les Escoles Belles. Y de nuevo, Disco Móvil Dent. Y por último, el domingo 1 de diciembre, por la mañana, podéis acudir a una maravillosa exposición de vehículos, la Antic Motor Club de Castelló, en las calles de Loué Poulet, y así, a las 8 de la tarde, finaliza la 504 edición de la Feria de San Andrés.
Gracias, Marina. Esta feria tiene muchas actividades para toda la familia. Espero que ahora que saben la programación, se animen a ir a la Feria de Cabanes. Ahora nos vamos a publicidad, pero no se vayan, volveremos en unos minutos.
Sigue los sabios consejos del refranero español.
Más suela y menos cazuela.
De golosos y dragones están llenos los panteones.
Come poco y cena temprano si quieres llegar anciano.
Son consejos del refranero español y del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Mientras camino mis calles.
Radio UMH, nuestra voz cada día más cerca de ti. Donde el viento
lo decida. Informar, entretener, emocionar, enseñar. Ni los años, ni los
contratiempos, nada me... Vive y siente Radio UMH. Y me
quedo de por vida. Ilusión por llegar a ti. Ya pateamos las...
Ya estamos de vuelta en Tradición Compartida. Ahora seguimos con las recetas de la abuela, un viaje gastronómico a los guisos y comidas más tradicionales. En las recetas de la abuela, hoy veremos la Feria Gastronómica de Ontinyent, con su receta especial, la coca de fira. La Gran Feria es como se conoce a la festividad local que se celebra en este mes de noviembre en Ontinyent. Antes era una feria agrícola, pero actualmente se ha convertido en una feria basada en atracciones y casetas de juego o barracas, así como de comercio. La feria se celebra fin de semana del tercer domingo del mes de noviembre, de sábado a lunes, siendo este día uno de los dos días festivos locales, pero durante algunas semanas antes y algunas después, las atracciones están ubicadas en el recinto habilitado para ello, denominado Passeig de la Fira y Recinto Ferial. Desde el año 2000 se viene celebrando en el mismo recinto la Feria Gastronómica de la Val d'Albaida, con el objetivo de dar a conocer los productos autóctonos y deleitar los paladares más exigentes de los visitantes. En esta ocasión, el certamen gastronómico se celebrará dentro del mercado municipal de Ontinyent. Los productos representados en esta edición son quesos, miel, salazones, embutidos, repostería y chocolate, que estarán acompañados de licores, vinos y cerveza artesanal de la tierra. Durante los tres días de feria, el visitante no podrá disfrutar solo de la degustación gastronómica, sino que además podrá comprar los productos de primera mano. La feria cuenta con un punto de venta de tickets, 4 de degustaciones y 3 tapas al precio de 6 euros cada ticket. En cuanto a la receta de hoy, les presentamos la comida típica de esta festividad, la coca de feria, cocinada con las excelentes setas de la zona. Está cumplimentada con los afamados embutidos también de la zona, destacando la morcilla de cebolla de Ontinyent. Los ingredientes para esta receta son los siguientes: medio kilo de harina, un vaso de agua, medio vaso de aceite de oliva suave, sal, levadura, morcilla tanto de cebolla como de carne, y el ingrediente estrella de la coca, las setas, que podremos elegir entre pebrazos o robellones. En cuanto a la preparación, empezamos disolviendo la levadura con el vaso de agua y añadimos la sal, el aceite y por último la harina para hacer la masa de la coca. Amasamos y la ponemos en una placa de horno untada con aceite de oliva. Extendemos bien la masa y la cubrimos con un paño hasta que doble su volumen, que tardará aproximadamente una hora. Después ponemos los ingredientes por encima. A la carne y a las setas le añadimos un poco de sal y aceite. Se pone el horno hasta que esté dorada entre unos 40 a 50 minutos. Cuando veamos que ya está lista, la sacamos del horno y por último se acompaña con una ración de setas a la plancha. Suena delicioso, ¿verdad? Espero que os haya dado tiempo a apuntar la receta de la coca de feria. Ahora seguimos con un invitado muy especial desde Ontinyent, Alexis Robledillo, quien está con nosotros para contarnos hasta el último detalle de esta feria. Buenos días, Alexis.
Buenos días.
Cuéntanos, ¿sueles asistir todos los años a esta feria?
Pues sí, realmente desde hace muchos años ya que voy todos los años y casi todos los días de ferias. Últimamente voy menos porque ya me he hecho mayor y las atracciones quedan a un lado. Pero sí, la verdad es que resulta interesante asistir.
¿Qué tipo de actividades se realizan? ¿Más para pequeños o para todo el público?
Pues en principio es para todo el público, pero ya llega una edad que te aburres un poco de estar por las atracciones y decides más pues ir por las tiendas y todo eso y bueno...
¿Y qué tipos de comida o productos son los más populares?
Pues como tú has dicho antes, la coca de fira. O sea, quien no coma coca de fira en ferias porque no es de Ontinyent realmente. O sea, tienes que comerla. Es como una norma no escrita de la ciudad.
¿Y la visita mucha gente?
Pues este año aún no tenemos datos oficiales. Aún no, no sabemos cuánta gente, pero yo por lo que he visto creo que mucha menos que los años anteriores.
¿Y tú crees que resulta un impulso económico importante para el comercio y los bares de la zona?
Por supuesto, de hecho es uno de los mayores de todo el año. El otro día, por ejemplo, queríamos reservar para cenar y todos los bares nos decían, es que ya está lleno, es que no sé qué, el lunes sí que tengo un hueco, el sábado y domingo imposible.
Entonces, en este sentido, ¿crees que no ha afectado a la situación económica? ¿O crees que sí o en otros sentidos? O a ver, cuéntanos un poco.
La gente se lo piensa más a la hora de montar sus tiendas y tal. Lo que el año pasado eran tres calles enteras llenas de paradas, de casetas para vender cosas, este año es nada, son una calle y las dos otras están desiertas, de vez en cuando hay alguna, pero la verdad es que no.
¿Ha cambiado mucho de un año para otro las ferias?
Sí, muchísimo. Este año hay más atracciones, el año pasado eran más tiendas y yo creo que ha salido perdiendo en ese aspecto.
¿Este año has asistido a la feria?
Sí, me pasé el sábado porque hicieron unos conciertos y eso, luego fuimos con mis amigos a ver la feria gastronómica de la que has hablado. Y la verdad es que sí, y la semana que viene volveremos.
Y bueno, chicas, ¿vosotras habéis comido alguna vez este plato típico, Ontinyent?
Yo la verdad es que no lo he probado, pero porque las setas tampoco son de mi gusto.
Yo la coca sí, y decir que está muy buena. Y como él ha dicho, si vas a la feria y no te comes eso, has hecho un mal viaje.
Así es.
Yo no he tenido tampoco el placer de comerla, pero yo que sé, algún día...
Haremos una visita
hacerla, ¿sí?
Desde allí para el año que viene, una visita desde la feria. Hacemos el programa desde la feria.
Invitados estáis.
Vale, pues muchas gracias Alexis por todo y por haber estado con nosotros esta mañana para conocer mejor vuestras fiestas de Ontinyent. Esperamos que les haya gustado el programa de hoy. Les esperamos la semana del 2 de diciembre. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por elegir Radio UMH y por acompañarnos en nuestro programa Tradición Compartida. Escúchanos en los diales de Elche 99.5, San Joan de Alacant 93.5 FM, Orihuela 101.3 FM y Altea 105.4 FM, en la app de la UMH o en Internet. Muy buenas tardes. Thank you.